Mauro, ¿cómo vas?
Nervioso, Sebas.
Mauro, el segundo capítulo de la cuarta temporada.
Técnicamente el tercero.
Porque ya porque ya sacamos semanal, ¿no?
Sí, ya sacamos semanal.
Ya tenemos
semanal.
Esos pequeños capítulos cada 15
días.
Hay que
ver si le hacemos pitch más seguido, claro, hay que hacer un trabajo con distribución más seguido, pero ahí estamos cogiéndole el ritmo a esta nueva temporada.
Mauro, ¿hace cuánto buscamos esta colaboración?
No hace mucho, pero es que se pierden, me lo consigo en una fiesta, me dice que tiene problemas.
¿Te acuerdas que
luego me habla por WhatsApp?
Antes no nos saludaban.
No nos saludaban, no saben nuestra existencia.
¿Será que tendremos un Hotline algún día?
Algún día tendremos un Hotline.
De eso vamos a hablar, ¿no?
Vamos a hacer un swap. Ellos se montaron, si nosotros no le montamos.
Exacto. Ellos
no
lo pidieron.
No lo pidieron, sí.
Mauro, y me parece muy bacano tenerlos hoy porque vamos a hablar de un tema muy bacano, sí, que creo que no hemos tocado nunca realmente, porque son pocos productores los que hemos traído, ¿no?
Sí, en realidad, productores musicales sí son muy poquitos.
Y muy bacano porque ellos, que ya los vamos a presentar, tienen un proyecto como productores artistas.
Exacto, y creo que, y entendieron la vuelta. O sea, a la diferencia de mucho productor que tira música por tirar y cree que es así de simple, creo que entendió la vuelta y de verdad están siendo pioneros en este momento en Colombia.
Entonces vamos a hablar de eso y otros temas sobre productores musicales en este capítulo. Entonces, Mauro, vamos con la intro.
Bajo la intro.
Estamos en el negocio de la música. Mi nombre es Mauricio Velázquez. Me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Bueno, entonces, Mauro, otra vez bienvenido. Y ahora sí, bienvenido Cobus, Busta. ¿Cómo están? Bienvenido acá al negocio de la música.
No, marica, agradecidos con la invitación. Qué chimba que al fin nos ponemos aquí a hablar. No sé, ¿después de cuánto?
Sí, raro.
Yo creo que la verdad nos han invitado solamente como una vez y les quedamos mal.
Sí, la verdad es que siempre los hemos buscado, pero siempre nos han hecho el favor.
Yo pedía el número de Cobus hace años y me decían, no, ese número no se entrega.
No. Si no fuera porque me lo encontré en una fiesta y me dijo, parce, tengo tantos problemas con las regalías. Ajá. Ay, cae la oficina. Cuatro meses después, como que, hey, no, ya es en serio, quiero que nos reunamos.
Pero bueno, bacanísimo que estén, Cobus, Busta, ¿cómo vas?
Papi, bien. Gracias por la invitación, súper formal, todo muy bonito el espacio.
Qué bacano, Bueno, nosotros siempre hemos tenido una pregunta, la temporada anterior teníamos una pregunta muy específica que yo hacía siempre, y en esta temporada tenemos una nueva, y es para ustedes dos. ¿Cuál debería ser el primer objetivo de cualquier artista? O por ejemplo, en el caso de ustedes como productor de artistas, ¿cuál debería ser el primer objetivo? Mejorar su apariencia, invertir en un CTO... componer
el equipo. Yo creo que es que son tantas cosas. Yo creo que el proceso nosotros lo empezamos súper desordenado y hemos
creo que sí tenemos una respuesta
súper clara,
y es empezar desde el día uno pensando empresarialmente.
Okay.
Yo creo que eso resume todo, porque cuando pensás empresarialmente involucras la imagen, involucras lo que es el negocio, que es fundamental,
el concepto.
Entonces yo creo que, porque el proceso de nosotros fue atípico, porque nosotros empezamos haciendo empresa paralelo a nuestra carrera artística. Pero si piden un consejo es ese, desde el día uno de empezar como empresario.
Ustedes desde que empezaron como productores, que ya nos cuentan un poquito como la historia, ¿siempre tuvieron la visión de ser artistas, pues como productor artista, ese proyecto de Hotline, o realmente fue algo que surgió con la carrera?
Pues la verdad, pues por el lado mío, yo siempre pensé como venimos los dos del lado de la electrónica. Entonces, ese formato se trabaja muy diferente. Vos sos productor, mandas los demos a otras
disqueras.
Major disqueras, que son muy diferentes a las que trabajan en el género urbano. Y te perfilas para eso. Entonces, producís, mandas y esperás. Entonces, en ese momento, sí. Y ya cuando Jaco llegó y me dijo, ay, perro, montemos la vuelta, pero nada de electrónica, vamos a meter en el género urbano. Entonces dije, bueno, acá no chimba. Y ahí fue como que empezamos todo ese desarrollo juntos, a empezar empresa y ahí trabajar a la par el tema de producción.
Ya.
Pero siempre como que el tema de artista estaba, pero lo trabajamos de una manera muy distinta.
Okay.
Y como en ese ejemplo, tema tan diferente en ser DJ, que es muy normal pues que el DJ sea el artista, en el género urbano como que apenas tuvo sentido ahorita, últimamente, que los productores como que entendieron que es importante que ellos también aparezcan como artista y su propio catálogo. ¿Cómo ven esa, que hoy en día se ha desarrollado mucho el productor artista?
Yo creo que pasa algo que estábamos hablando antes de comenzar, y es como un efecto tardío de Latinoamérica, porque uno se pone a ver eso de Estados Unidos, Europa, eso hace rato existe, demasiado tiempo, y como que nos demoras un poquito como en adaptar ese modelo. Pero claramente uno de los ejemplos grandes, uno, pues no sé, DJ Khaled o lo que sea.
Dr. Dre, Timbaland.
Hace tiempo lo están haciendo. Entonces yo creo que nos demoramos, pues ya que la cogimos, es que vamos a cogerla con toda y vamos a explotarla.
Una pregunta, ¿por qué Cobus y Busta? ¿Por qué no Busta y Cobus? Pues por ejemplo, en el caso de nosotros es Sebas y Mauro por importancia y relevancia en la firma, pero en el caso de ustedes, ¿por qué Cobus y Busta?
No, lo peor es que fue como fluyó más rápido.
¿A vos cuál te suena mejor? ¿En qué orden? Para ver si
Cobus y Busta,
O sea, yo siento que era alfabético, entonces era como Busta y Cobus.
Y al principio, en las primeras canciones, lo tiraban así. Pero ya, sí, como no que ya, sí, en un momento u otro empezaron a tirarlo al revés y como que no sé por qué si sí, fluía más en las canciones así.
Como si gusta.
Sí, como si gusta. Se decía más rápido, era más fácil de meter y ya, como que se fue así. Y, aunque okay. No nos íbamos a llamar como Dúa, sí, eso pasamos por varios nombres que no los vamos a decir.
¿Y cómo empezaron a trabajar juntos? Pues, ¿cómo fue la idea? Antes producían cada uno, tú me contabas que en el género, pues, como más electrónico, pero ¿por qué decidieron unirse? Y algo que hablábamos con los Root Boys, que te acuerdas al final de la segunda temporada, tuvimos un capítulo final con los Root Boys, me parece muy teso poder durar tantos años juntos, como que siento que esa dualidad, como golpe a golpe que también nos tuvimos, tiende a romperse. ¿Cómo hacen para mantenerse?
Yo creo que hay como que una antesala de eso, y es que nos conocemos hace ya 14 años.
Por ahí.
Pues sí, y es una relación de amistad que viene antes de la música. O sea, como que, no sé, que íbamos a los 15 o a las fincas juntos, o que están los planes así súper, cuando estamos más pelados. Y a raíz de eso nos volvemos a encontrar como en la vida, porque la música nos une. O sea, realmente Busta se fue a estudiar a Barcelona, yo me quedé acá. Cada uno tuvo como su proceso y nos volvemos a encontrar por la música, y pues ya hay como ese, como esa antesala de que éramos amigos. Entonces es más fácil, ¿no? Es como que nos unimos por la música, sino que es por la música y porque hay una amistad de verdad. Eso es como algo que hay que sumarle.
¿Y también trabajan que uno se dedica a unas cosas y otro a otras? ¿O ambos participan creativamente y ambos se involucran en lo mismo o se dividen tareas?
Digamos que ya tenemos un ritmo de trabajo que fluye mucho, y es Jaco se dedica full al tema de la percusión y yo en toda la parte armónica.
Ok.
Pero lo chimba es que la verdad los dos le metemos a todo.
Ok.
Como que no es, marica, a él le falta esto, entonces yo aporto en esto. No.
Pero más somos... que desde la parte creativa, hemos visto mucho que en los dúos siempre hay uno más administrativo, el otro más creativo, como que uno que busca, o sea, es más controlador desde afuera, desde el negocio.
Si vamos a hablar de personalidad, Jaco es más el del negocio, yo más la otra cara, la creativa.
Ok. Te pregunto, ¿cómo es Busta?
Él es más serio, yo más estallado.
Sí. Pero yo les pregunto, ¿se han visto un cambio en el tema de productores ahora a como era antes? De pronto en la forma de cobrar, de pronto en la forma de trabajar, o no sé, también como qué consejo le dan a los productores que están empezando ahora la carrera, de cómo era antes a cómo es hoy en día.
Sí, yo siempre, hay una pregunta que va muy de ese lado, ¿cómo fue la primera vez que ustedes supieron que era un split? ¿Me entiendes? Como, ¿cómo fue esa primera vez que, uy, yo gano regalías después de que la canción se publica? ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad?
La marca realmente uno al principio es re perdido con eso. Uno no entiende nada al principio. Pero yo creo que las mismas ganas de crecer te obligan a aprender. O sea, como que es el tema que tenés que aprender o aprender, o si no, pues te van a pasar por encima. Y yo creo que hay una cosa que hemos vivido nosotros en el camino, y es de alguna forma como eliminar las barreras o terceros que hay para lograr las cosas. Yo creo que ese ha sido como, ahorita que me va a hablar de Hotline o lo que sea, ha sido
ese
como
ese
tema.
El motor principal.
Es como que vos empezás y hay un montón de barreras y gente, intermediarios que aparecen en el camino para llegar a esa meta que tenés como en tu cabeza. Y es como me voy aliando o cómo las voy eliminando para llegar a donde quiero llegar. Y eso hace parte de que conocer un split o cómo se reparte un máster o en qué sociedades tengo que estar, etcétera, etcétera.
Te pregunto, hablando otra vez del tema de productor-artista, últimamente con el tema de Bizarrap y con todos esos proyectos han salido como que hay que tener una estructura y un sentido lógico para poder crear un proyecto como productor artista. ¿Ustedes creen que tiene que haber eso, o yo puedo sacar música como productor y ya está? ¿O si es importante tener esa estructura de proyecto como Hotline? Que nos cuenten también un poco de qué trata, cómo surge.
Pero la verdad, sentimos que hay que tenerlo, porque si no vas a ser otro productor más de los mil que están haciendo el mismo formato. Porque eso fue algo muy chimba que hizo Visa, y fue abrir esa puerta a todos esos productores que puede sentirse un poquito la frustración de no sacar la música, porque no hay nada más maluco que uno producir, hacer música y que quede guardada.
Literal.
Eso es lo más frustrante que
hay. Y lo que me pasa es que, en mi opinión, es fundamental, porque o si no, siempre hacer la canción del artista que canta.
Claro.
Porque me pasa un montón de que uno ve temas clásicos y uno dice, es un tema de Chris Jeda y es un tema de Gaby Music, un tema de Imposible, y uno cree que es el tema del artista. Total. Mientras que uno sabe que la sesión de Visa o la Hoyland es el tema de ustedes, ¿me entienden?
Y eso que, pues, para los que estamos en el medio, porque exacto, le preguntaba a tu mamá y va a decir el nombre del artista que canta.
Pero es un proceso.
Es el proceso que hay que
proceso.
Y en lo que hay que trabajar.
Y uno lo ha vivido, sobre todo porque más tiempo ya, obviamente, que es Visa. Al principio hace 20 sesiones la gente decía, no, el tema de Eladio Carrión. Total. Pero no habla ahorita de la sesión de Shakira, no es la sesión de Visa. Entonces es un proceso igual que va a tardar. Total. Pero es la única forma que he visto que puede ser.
No, y también, por ejemplo, que me ha tocado, ¿cómo se llama esa canción? Que en el mismo caso de Hotline, de Bizarrap, no tiene un nombre la canción.
Exacto.
Entonces, pues también es muy curioso porque ahí empieza como a ganar mucho más significado la labor del productor.
Exacto.
Este podcast es patrocinado por SunTrust. Si tu música está siendo reproducida a nivel mundial, es posible que no estés recaudando todas tus regalías. Ser afiliado exclusivamente a una PRO o a una asociación colectiva puede que no sea suficiente. Ahí es donde entra SongTrust.
SongTrust es la solución tecnológica más grande del mundo para la recaudación y administración de regalías de publishing. Recaudan regalías en nombres de compositores y sus representantes. Con SongTrust mantienes el 100% de la propiedad de tus canciones y conservas el control total de tu catálogo musical.
Si tienes al menos 200.000 reproducciones y estás afiliado a una PRO o a una sociedad de gestión colectiva, entonces SongTrust es la solución para ti.
Visita songtrust.com/destra para comenzar.
Entonces, ¿cómo fue el proceso de Hotline y qué tan importante es crear ese concepto detrás más allá de simplemente lanzar música?
La verdad surge de eso mismo, como dijimos. Bueno, parce, ¿cuántos productores hay? La verdad, el sonido te va a hacer y a marcar la diferencia. Y perro, ya todo está inventado, ya todo es hacer fusiones. Entonces no es como desde la música que vas a marcar la diferencia, sino de cómo la gente te va a percibir a vos. Hay que generar un concepto. Entonces dijimos, parce, lo de Visa nos parece fenomenal porque en temas de inversión vas a ahorrar mucho en video por el tema de la locación, es un video sencillo. Pero qué chimba que desde la sencillez, pues crear un concepto cabrón que se explote. Entonces llamamos a un director de arte y lo llamamos al estudio. Le dijimos, papi, va al estudio, sé qué imagina acá. Y tiró la magnífica idea de, perro, en esa esquinita cabría como
una cabina
telefónica. Y Jaco y yo no miramos, es que eso está como chimba. Y es que, perro, hágale, aterrice todo, mándenos el diseñito a ver qué. Y cuando nos lo mandó, ya como que empezamos los dos a crear, a tirar los nombres, cómo sería tan la jugada. Ver también eso desde el nombre, lo que decís, cómo el productor se va a empezar a reconocer, como que listo, andan el nombre, pero bueno, ¿quién es Cozy Boost? Esos dos manes que aparezcan entonces en el video, que den la cara, porque es que la verdad, y uno entiende, uno se pone en los oídos del comercio normal,
sí,
uno
y que va a saber.
Como que va a saber, uno reconoce el que canta, total. Por los que hicieron la pista, que son los dos bobos.
Sí, eso es más para la industria.
Sí, total. Entonces pensamos mucho de esa manera, cómo vamos a hacer un concepto que la gente se identifique, que más adelante se vuelva aspiracional, y que, marica, ya uno empieza a aterrizar más el nombre y a posicionar el nombre productor.
Sí. Y yo creo que va lo que decía antes. Todo nace desde cómo tenemos nosotros el control de las situaciones y no depender de otros para nosotros hacer las cosas. Entonces, el ideal es que la plataforma sea tan clara que nosotros digamos cuándo queremos sacar o con quién queremos sacar, cuánto le queremos meter. Pero nosotros controlar como nuestros recursos y saber cómo administrarlos.
Literal, por eso fue que surgió la idea como tal, para tener el control y no depender de terceros.
Y sobre todo que pues ustedes son independientes en este momento. Claro. Entonces, ¿cómo fue también pasar de ser productores donde uno a lo mucho cobraban 1, 2, 3 puntos de máster a ser dueño de sus propios máster y saber que tiene que salir en versión de ustedes, el recurso de ustedes?
Y también, en cuanto a eso, es tema saber distribuidoras. Entonces, ¿con qué distribuidora? ¿Qué es un playlisting?
¿Qué es un pitch?
Que es un pitch, cómo hago el marketing de la canción, que no sé, usted ya destocó pues, el tema de Juan Duque, que no sé si se puede decir que se viralizó, pero ha estado muy fuerte. Uh-huh. ¿Cómo fue ese trabajo ya de cambiar esa percepción que dice Mauro? Allá importarme a mí, invertirle, cuánta plata le vamos a mover.
Poner un presupuesto.
Uh-huh. Sí, no, el chip cambia
full. Yo creo completo. Que seguimos aprendiendo en ese camino porque, pues porque cada canción es un mundo diferente.
No, y el productor normalmente, digamos que llega como que, ah, listo, yo te entrego la canción y chao. Pues ya el equipo del artista es el que se encarga de hacer todo lo otro normalmente. En cambio, nosotros ya tenemos que ir hasta el final como de la fórmula. Pero definitivamente cambia el chip. O sea, como que... Y uno se tiene que meter la mano al bolsillo y uno dice, como, hijo de madre, hay que meterle tanto.
Y teniendo claridad ante todo que... Como apenas estamos generando como esa fanbase, por así decirlo, uh-huh, que la gente uh-huh. empieza a reconocer el proyecto. Estamos en un punto en el que uno depende mucho del otro artista.
Sí.
De, hey, subite esto. Entonces también estamos haciendo un tema estratégico para facilitar ese proceso. Y darle lo menos posible de tareas a ese artista.
Claro.
Entonces generar una estrategia bien cabrona, lo que sea. Por ejemplo, con lo de Lalo, se viene algo muy chévere que es con Clap. Entonces vamos a tener ciertas actividades y que sea lo mínimo para el artista y ya nosotros nos encargamos del resto para generar más ese tráfico.
Te pregunto, Busta, yo creo que eso ha sido un tema que me ha tocado lidiar a veces con productores que están empezando y es que no saben cómo cobrar. Yo, bueno, y también Cobus, que también es parte de como administrativa. ¿Cómo cobra un productor de parte de ustedes? Cuando llega un artista a trabajar con ustedes, ustedes dicen...
Que hable con el manager.
Que hable por la casa Milo. Después podemos preguntar a Milo. Pero sí, o sea, un productor... Que ustedes dicen a veces, no, este man no está muy bueno, cobrémosle duro para que diga que no. O este man está muy crack, le va a cobrar solamente split, me interesa. ¿Cómo negocia un productor?
Yo creo que realmente hemos pasado por todas esas que has dicho.
Ajá. Uh-huh.
Y creo que es sano pasar por todas esas, porque es claro que el trabajo de uno vale y tiene un precio que uno le va poniendo el valor según como uno se vaya sintiendo, las cosas que uno haya logrado. Pero también hay proyectos que vos crees y vas por porcentaje y todo bien, no pasa nada.
Uh-huh.
yo creo que es tener visión en qué puede pasar. Yo creo que la visión es lo más importante. Y siempre y cuando se respete el negocio para todos. O sea, es como que no me vas a tumbar a mí, pues yo tampoco te voy a tumbar a vos. Pues nada que ver. Entonces, para mí es sano pasar por todas las etapas. De todas las etapas se aprende.
Y yo tengo una pregunta, no sé si les pasó a la mayoría de los productores que he conocido, les ha tocado pasar por ahí, que es que el primer paso en esa línea de cómo cobrar es nada absolutamente, o sea, ni créditos. Simplemente el hecho de haber hecho una producción y que se haya publicado. Sí. Porque ni créditos, ni split, ni nada, y el famoso ghost producer. Uh-huh. ¿A usted les tocó? Dicen que eso es necesario pasar por ahí.
Yo creo que es así, no pasa. ¿Ghost producer del todo? No, cero.
Por lo que te decía, Jaco, al principio, como nosotros empezamos una empresa, uh-huh, digamos que eso fue el primer punto que nos tocó resolver. Como, bueno, sale la canción y entonces, ¿qué? Legalmente, ¿qué hay detrás de? Entonces empezamos a averiguar, indagar. Pero es muy normal que eso pase, la verdad. Y es, pues, y el objetivo no es que pase. Porque, digamos, es en específico, qué chimba que la gente entre un poquito más preparada.
Claro. Sí, claro.
Total, sino que eso nadie a uno le habla. Mauro. Y la otra es que, marico, uno abre una puerta en la industria musical y se abren otras 20. Sí, y como no hay nada escrito, todo se puede negociar como uno le dé la gana. Entonces, pues, hay unos estándares, pero, pues, yo creo que muy poquito de cumple.
Mauro, metemos a Milo.
El Milo quiere
participar. Que se habla. A mí me gustaría preguntar a Milo, en su visión de manager.
¿Qué es tan chimba manejar a Cobus y Usta?
¿Quién te cae mejor, Cobus o Usta?
Si hay uno que tiene que
responder la pregunta.
Depende. Si es en temas de trabajo, Jaco, me gusta más Cobus.
¿Más Cobus?
Sí, pero si es ir a montar motico y chimbear, me gusta más. Gusta.
Melo. Pero, Milo, yo te quería preguntar. Vos que has lidiado con artistas, que has lidiado con diferentes ámbitos y hemos trabajado mucho. ¿Cómo cobra un productor? O sea, cuando vos mandas una propuesta de Cobus y Usta, ¿le buscas preponderar más al cobro, más a las regalías?
Yo siento que...
Y te la pregunta, te la simplifico. ¿Un productor hoy en día, vos cómo le recomendarías que cobrara?
Yo, por ejemplo, a un productor... Es que el arte es muy subjetivo. O sea, el arte, uh-huh, es subjetivo, ¿sí? Entonces, creo que lo que más pesa es si el artista es independiente o está en un sello. Creo que eso es lo más importante.
Ok.
Creo que ya desde ahí marca todo. Porque si está en un sello, si estamos acá remando todos, un sello no le va a doler meterse la mano al bolsillo y pagarte lo que vale tu trabajo. Uh-huh. ¿Sí?
Pero además, si es major.
Exacto, pues, exacto. Me refiero pues a una major, sí, full. Pero ya llevándolo, por ejemplo, artistas independientes, también va en que vos creas en el proyecto. Creo que puede haber unos estándares que hay para los productores, dependiendo también como de los trabajos que hayas hecho, sea números de views o sea por la cantidad de artistas con los que has trabajado. Entonces eso te marca pues como pues un preamp, una producción de menos de 500 mil pesos, uh-huh, eso no lo vas a conseguir. Pues y si lo estás haciendo y estás escuchando esto, estás regalando tu trabajo.
Uh-huh.
Pero si ya estás trabajando directamente con una mayor, colocarle un precio al trabajo, no, pues eso no está mal. O sea,
darse valor.
Exacto, es un entender que tus trasnochadas, que tu valor agregado, que eso es lo más importante. Uno saber que si tiene un producto, por ejemplo, no sé, trabajo con muchísimos artistas, con muchos productores, y la pregunta que siempre les he hecho a todos es como, listo, ¿y cuál es el valor agregado? Porque es que todo el mundo hace pistas, o sea, uno en Medellín, en todas partes hay cantantes y en todas partes hay productores.
Sí, como decía Mauro, uno lanza una piedra y salen 25 productores.
Exacto, y salen 25 y 20 guaracheros y de todo, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que ahí lo que más pesa es cuál es tu valor agregado. Uh-huh. Si estás con una, pues si la persona que le vas a vender es una mayor, informarte bien más o menos cuáles son los rangos de una mayor y entender también la posición en la que uno está. Hacer valer el trabajo, pero también entender que si apenas estoy escalando, no sé, una producción puede estar en $200, $300, uh-huh, pero ya has hecho un trabajo cool y has tenido un buen avance, pues cobrar 1.500, 2.500, 3.000, ya llegar a un punto en cobrar 7.000 o ya subirte, dependiendo también del fanbase que empieces a trabajar, ¿sí?
Milo, muchas gracias.
De una.
Mauro, ¿cuánto nos cobra Split, Milo, por ese aporte?
No, por ahí, ¿un 3%.
No. Bueno, yo quería preguntarles... para ustedes, ¿cuál ha sido la mayor cagada que han hecho en la carrera? Que yo creo que eso tocó mucho acá porque también el productor que nos escucha, quizás de pronto como que, uy, estos manes hicieron esto, ok, aprendo de esa experiencia. Que ustedes digan como que no, mira, firmé esto, no he leído, no le cobré a este porcentaje split.
No, no estaba registrado.
La cagada más grande, ¿cómo se dice?
No me registraron entidades después de 5 años de...
Esa es grande.
Lo peor es que esa es grande y es muy charro porque a nosotros, como era el concepto de Downtown antes, nos llegaba mucho artista y nosotros le decíamos como qué hacer. Y uh-huh. lo más hijo de puta es que nosotros no habíamos hecho eso. Entonces uh-huh. damos consejos de lo que había que hacer y nosotros y no habíamos... No, total. Entonces éramos como que, bueno, perro, nosotros qué, ¿pa' cuándo, güey?
Literal. ¿Y vos, Cobus, qué te recordés?
Marica, no sé.
Como que firmar un contrato y después firmar el otro por añadidura.
Pero yo creo que, o sea, por ejemplo, creo que a veces uno no lee lo que
en verdad firma.
Tan cuidadosamente como lo debería de leer.
Sí, total.
Por la emoción, a veces uno le gana la emoción del momento. La emoción no puede estar por encima como de ser racional.
Y por ejemplo, cuando ustedes trabajan, ¿ustedes tienen un contrato de producción o el artista llega con el contrato de producción?
¿En qué?
Cuando ustedes van a trabajar con un artista, vamos a hacerle tres.
Normalmente lo proponemos nosotros. Siempre abierto pues a discutir un tema, si hay que discutirlo, pero siempre nosotros tenemos nuestro estándar de cómo trabajamos. Uh-huh. Lo proponemos.
Ok. Vení, Gusta, para vos, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar en la música? De vivir de la música, de vivir del negocio.
Uy, qué pregunta.
Yo tengo una más corchadora.
Pero guárdela, yo quiero ver esta.
No está fácil.
Sí, no está fácil, más para el estilo de vida, pues como yo soy. A mí lo que más me cuesta es el tiempo.
Ok.
Porque, parce, yo la verdad es vivo no para trabajar, sino para vivir. Entonces, reconozco los sacrificios que hay que hacer en esta industria.
Las noches.
Las noches, total. Ah, no, desde que llegó este man nos pone a trasnochar, pues. Porque, bueno, eso es otro. Nosotros somos súper diurnos. No nos gusta producir de noche porque uno se levanta horrible y el descuadre de la comida, el ejercicio, uh-huh. todo. Y eso es como que la verdad muy importante para nosotros. Pero no sé, diría que lo más teso, lo más maluco, el tema de los tiempos y ese tema de sacrificios. Para ese tiempo con los amigos, la familia. La verdad, eso es algo que me cuesta. Lo más chimba y todo lo otro. Que vos manejas tu tiempo, la parte creativa me pone una putería.
Viajar.
No te sentís viajar. Viajar en una nota. No sentir que estás trabajando. Uh-huh. Pues literal, uno se siente parchando todo el rato con los amigos. Obviamente esa es otra, al estilo al ritmo que está pidiendo la industria todo el trabajo, marica, uno se quema. Pues creativamente no vas a estar al 100 todo el rato y sí se vuelve un poquito desgastante. Pero el resto me pone una chimba. Pues no cambio esto por nada.
¿Y vos, Cobus?
Marica, yo creo que, para que se acuerden de eso, porque que hagamos un documental por ahí en 5 añitos, se tiene que llamar así como la montaña rusa. Marica, esto es una puta montaña rusa de emociones. Hay un día que uno está... Güey, puta, metimos el tema más chimba del mundo. Al otro día, uno no
sabe qué vamos a hacer con la vida.
Y uno habla con todo el mundo y es como un común denominador, marica. Esto es de altibajos, siempre. Y hay que estar como preparado para afrontar el altibajo. Cuando estamos arriba es una chimba, pero cuando está abajo también sabemos cómo otra vez subir. Uh-huh. Entonces es como es duro de lidiar, pero uno ya como que le va cogiendo el tiro a eso.
Okay. Y lo bueno, quería saber también como lo bueno.
De
trabajar en la música, de vivir del negocio.
Yo creo que de venir de lo más básico, que estoy haciendo lo que me gusta.
Duro.
Pues como así, yo me acuerdo cuando estábamos en séptimo de primaria, octavo de primaria, yo ya sabía que quería eso para mi vida. Qué como chimba. Que verme 10 años después de que, marica, sigo caminando por eso.
Chimba.
Nosotros le hicimos una pregunta a Navales, que fue el con el que cerramos la temporada anterior, que casi nos pega cuando se la hicimos, que ustedes qué opinan de la realidad de la industria, que es que un manager es en un split, y ahí Milo se tapa los oídos. Bueno, ya hay media respuesta.
Bueno, qué lindo. Perro, yo creo que es algo que compartimos desde que arrancó todo el Downtown, el proyecto de Cobus y Usta, y es qué chimba vos marcar la diferencia y darle el plus a la industria. O sea, no vamos a hacer huevones de pelear contra la corriente. Pues eso no va uh-huh. y no va a hacer ningún cambio, sino echarse todo el mundo encima. Pero desde lo que uno tiene el poder y alcance, hacer las cosas bien y empezar de ahí para abajo a hacer el cambio. Y la verdad... Pues el manager no sé por qué se debe meter al split, pues.
O más que el manager, cualquier otra persona que no sea del equipo creativo, ¿me entienden?
Sí, la verdad, no debería, pues si hablamos legalmente, no debería haber un porqué, porque si sos el representante, pues igual vas a tener tu porcentaje por lo que genera el artista. Entonces, ¿por qué le vas a quitar otro porcentaje aparte de él? Ni siquiera solo uh-huh. el artista, de todos los que van a estar ahí en ese pool.
Yo por hacer de abogado del diablo, porque nos ha tocado, donde el manager es la posición de débil, porque al final si el artista no quiere pagarle al manager, pues demande y cóbreme lo que le correspondería y ahí nos vamos 4 años en un proceso. Entonces hemos visto que los managers que lo hacen es como por garantizar un seguro de estar atados al Total. Proyecto, porque a diferencia del split y de otro tipo de ingreso en la música, el split lo paga tu asociación colectiva y tu editora. Uh-huh. No toque cobrárselo al artista, sí, que esperar que el artista reciba plata, liquidar, saber si me pagó bien. Por eso el split se volvió tan canibalizado. Sí. Porque yo sé que yo tengo mi porcentaje, tengo mi split firmado, yo voy a mi ASCAP, a mi BMI, mis Songtrust
y
ahí me pagan. Entonces, y es la forma como de atar al final al éxito del artista, independientemente que el artista y tú se peleen.
Total.
Y miren para ambos lados. Que podría estar de acuerdo o no, sí, pero sí hemos los visto como esa necesidad del manager de saber que tiene una garantía.
Total, total. O sea, y digamos que está bien que haya un acuerdo interno entre ellos. O sea, uh-huh, uno es claro que el manager aporta mucho trabajo a un proyecto y eso no se le puede quitar. O sea, creo que también el éxito de cuando hay proyectos es que el artista o el compositor se encargue de la parte creativa y el manager de salir a hacer los negocios. Está bien que cobre un porcentaje. No sé cuándo ya, no sé, como que, no sé, un tema de Grammys o algo así, y que sí, de pronto eso es lo que ha generado como discordia, y uno entiende los dos lados. Hay una parte como más moral, que no...
Sí, como la romántica.
Sí, la parte, sí, romántica, no creo que valga la pena como entrar en eso. Uno entiende las dos partes, y realmente es lo que yo digo. El PAM y el manager tiene un trabajo que se merece el reconocimiento.
Y en últimas, todos los artistas que uno ve grandes siempre tienen un partner que es el manager. Total. Uno ve, no sé, uno ve a Bad Bunny, uno ve a Noah, y uno ve a J Balvin, Scooter Brown, Rebeca y Rosalía. Sí. Pues como que siempre hay una llave ahí que ha logrado como el éxito. Total. Entonces, lo que vos decís es muy cierto. Pero siempre genera mucha polémica que un manager o un inversionista entre en...
No, y uno ve, y sobre todo en el género urbano, no pasa tanto en otros géneros, pero uno ve esos splits, sobre todo de los remix, uno ve esos splits de ver la gente, del manager, del amigo, del que hizo el contacto, el que hizo la llamada. Sí. Entonces tenía haciendo dos páginas de los créditos de Spotify.
Y mira un split de Travis Scott. 30, 35 personas.
Pero luego vi un split de un tema grande, grande, de regional o de pop. O, uh-huh. Son 4 personas, 3 personas.
No, eso ya me sorprendí mucho porque en el split de Andrés Cepeda, una persona.
Sí, una persona.
Uh-huh. Total. Yo quería preguntarles ya un poco más creativo, que es que Mauro se pone muy denso.
Perdón.
No sé por qué es tan denso. Pero un tema que a mí me parece súper importante es, ustedes tienen un sello distintivo, ustedes dicen, Cobus y Busta produce de esta forma, o este es el sonido de Cobus y Busta, porque a los artistas uno lo entiende como, uy, ese tema es de Fade, clarísimo, es un tema de Fade, que la gente no sabe que en últimas está Icon detrás, está Sky detrás. Ustedes dicen, nosotros queremos que este sea el sonido de Cobus y Busta, o realmente un productor no desarrolla un sonido, sino que depende del artista con el que trabaje, ¿cómo lo ven?
Yo creo que nosotros sentimos que desarrollamos nuestro sonido hace por un año y medio, dos. Porque vos sí coges cierto color.
¿Y cuánto ya en la industria, como trabajando activamente?
5.
Pues desde que empezó Downtown, 5 años.
Sí. Ok.
Pero, marica, ¿sabes qué? Hay una cosa que vos decís y es, la gente dice, ah, eso suena Fade. Uh-huh. Pero es que lo que la gente a veces, pues, no es claro y es normal, pero es que cuando vos decís eso suena Fade es porque está sonando a Sky, a Icon. O sea, el hecho de que suena Fade es porque hay un equipo atrás que hace que suene como Fade. O sea, uh-huh, es un equipo que hace para que, pues, que pase eso. No es solamente Fade.
Pero,
con todos los proyectos.
¿Y usted lo ve así con ustedes mismos? Como dicen, ¿esto es un sonido de Cobus y Busta?
Total.
Y yo creo que por eso es importante que el artista también pruebe diferentes productores. Pues que sí, es muy importante que tenga su productor base, pero que conozca otros sonidos, otros colores, a ver qué puede salir. Porque Bizarrap tiene su color. Uh-huh. Puede montar a Quevedo, Shakira, Villano, todo, sí, pero obvio, tiene su color y suena a Visa.
No, y un estilo, como ese estilo, sí.
Total.
Sí, como que no es que uno trabaje por conseguir el color, sino que el color le va llegando a uno, uh-huh, de la manera como tú empiezas a trabajar.
Pues en el urbano me parece eso tan complicado. Digamos, en la electrónica, quizá un poquito más sencillo, hablando con un DJ, un parcero, uno como que en el sonido del drop, uno puede tener una especie de sonido, sí, muy claro. Pues en el urbano me parece tan complicado. Uno como escucha el pianito ese simple allá atrás y uno dice, ese es Tiny, pero él es el único con el que me ha pasado eso.
Sí, sí. Sabes que yo creo que va mucho en el sonido del productor, son las librerías de las percusiones que uno usa. Mm. Ahí es donde está como de pronto la magia del sonido del productor. Pues uno como que va desarrollando una librería, es que dice, bueno, yo cuando hace reggaetón uso es esto, y esto me da mi estética. Yo creo que ahí es donde va... Porque, no sé, las progresiones de acordes, marica, hay miles de canciones, sí, que tienen unas progresiones. Pero yo creo que en las baterías es donde se va implementando el sonido del productor.
¿Y qué tan moldeable es respecto al artista? ¿O es algo innegociable?
No, la verdad yo creo que es... Bueno, mentira, no ha tocado de todo, la verdad. Hay artistas que piden cierta textura y toca y termina sonando mucho al artista, uh-huh, pero sí o sí queda el color de uno ahí, nunca va a sonar como...
Es que yo he conocido productores que me dicen como, mira Sebas, este tema lo hice pensando en Karol G, y me muestran un tema y yo digo, sí, pues sí, es un tema de Karol G, cool, perfecto, buenísimo. Uh-huh. Pero como que me pregunto también, o sea, ¿será eso lo correcto o será mostrar un tema tuyo que una persona como Karol G diga, me quiero montar en ese tema? No sé cuál debe ser el camino para un productor que está empezando y los escucha. Él diga, tengo que hacer música pensando en el artista o tengo que hacer música pensando en mí y que se monte el que quiera.
Como productor.
Como productor, productor, sí, como productor. Beats.
Me parece muy teso. Yo creo que hay que combinar los dos mundos. Sí. O sea, porque es que si no voy a pasar por desapercibido, yo como voy a dejar mi marca, vos lo que decías, hay miles de productores que salen al día.
Yo creo que lo importante para el artista es desde el tema de la composición.
Ok.
Un delivery que el artista se siente identificado, pero desde el color de la producción, ahí es donde uno puede experimentar más. Como para darle ese plus, ese valor agregado al artista.
Yo me acuerdo en el capítulo que grabamos con Jordi Parra, yo creo que Mauro usted no escuchó, ahí estaba dormido Mauro, pero no entiendo. Pero en el capítulo con Jordi, yo le preguntaba a su misma Jordi Parra, en popular obviamente, siendo él un crack en popular, y yo le preguntaba a él y él me decía que él intentaba poner su sello, pero potencializando al artista, como que el artista venga, haga lo suyo, haga su magia, lo potencializo, intento yo meter mi sello en su color y en su sonido para mejorarlo.
Y así tiene que ser.
Sí, total.
Así es.
Yo les quería preguntar algo que hemos visto que... sobre todo ustedes que son productores, que la mayoría que nos escucha son artistas que están empezando y no saben cómo reaccionar al entrar a un estudio. ¿Cómo ustedes querían que son buenas prácticas de un artista al llegar a un estudio o contratar a un productor? Porque uno obviamente sabe el artista de mierda que llega puteando a todo el mundo, llega 3 horas tarde o es una gonorrea, pero que ustedes digan que chimba haber trabajado con este profesional. Como cosas para decir al artista, oigan, deberían hacer esto cada vez que vayan a un estudio con un productor, como traten de esta manera, intenten hacer esto.
A ver, yo creo que puedo dar un punto y es como productor y como experiencia que hemos vivido todos estos años es, hay que entender que el productor se vuelve un líder de la sesión y verlo más allá de que te va a mostrar el beat o yo soy capaz de hacer un beat, pues eso, al final eso es un beatmaker, pero el productor es el que sabe liderar, sabe proponer, yo ya escuché tu música desde antes, entonces yo te voy a proponer esta propuesta y te quiero encaminar hacia este mundo que veo que puede ser lo mejor para vos. Pero entonces es un tema de saber liderar, saber conectar, saber hablar con la gente, entender qué es lo que vos querés hacer, hacia dónde va el proyecto. O sea, no es simplemente hacer música.
No es poner el beat que él empieza a chantear y ya.
No, cero. Es cero. Es más, estoy haciendo esa canción y yo ya estoy pensando a quién hasta de pronto te puedo montar. Uh-huh. Alianzas estratégicas. Un productor es alguien que va más allá de solamente estar en el estudio. Pues desde nuestra opinión.
Y cosas que nunca debería hacer un artista en un como con su productor en una sesión. O sea, digan, oiga, nunca hagan esto, los va a dañar la imagen.
Uy, perro, decir que hagan una puta pista de YouTube.
Rehacer un...
Uy, sí, no, nea, porque se sesgan mucho y es normal, como que si, pues, o sea, si yo fuera compositor, trabajaría full con pistas de YouTube, mando referencias, de niño, haga esto. Pero ya cuando el artista se encariña tanto de la pista y dice, hey, háganme esto otra vez.
Se lo quedan.
Ah, ok. Es que... se encaprichan por el mismo color y la verdad uno sí puede hacer algo muy similar, pero llegarte al mismo color es muy duro.
Yo tengo acá una sección de esta cuarta temporada, es que yo les voy a decir un par de palabras y ustedes me dicen algo que les ocurra, una palabra, una frase sobre esto que les voy a decir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tengo un artista. ¿Para ustedes qué es un artista?
Una persona que conecta con la gente.
Ok. Cobus, para ti, que digan, Busta, para ti que es un productor musical.
Una persona que lidera.
Duro. Porque es lo mismo que tú estás diciendo ahorita, como liderar, como que es una persona... Sí.
Fundamental.
¿Para ti qué es un adelanto?
Un préstamo que me están haciendo para seguir mi carrera.
Ok, ok. Juan Duque.
Un hermanito.
Crack, ¿no? Crack. Ese iba creciendo gigante, ¿no?
¿No? Ese marica lo amamos y eso es demasiado... Es muy chimba trabajar con él porque es muy entregado a su carrera, es muy propositivo. Es muy chimba trabajar con alguien que tiene muy claro para dónde va, su uh-huh. estética, cómo la quiere, el concepto, las palabras, cómo lo quiere cuidar todo, hasta el mensaje que quiere transmitir desde el video, la letra, todo. Entonces es muy coherente el proyecto como tal y eso da mucho para trabajar.
La ropa, o sea, todo.
Es que vos ves, Juan Duque, es un proyecto coherente.
Y me parece muy bacano porque recuerdo la primera vez que fue a Destra y estaba iniciando y verlo ahora es como que ha llevado todo eso que tenía en un momento y lo ha vendido muy bien. Me parece sí. que es un proceso muy bacano, muy bonito.
Sí.
Bueno, Downtown.
El sueño de hace 10 años y el que va a seguir siendo por no sé cuántos miles de años más.
Ok. Publishing.
Inversión.
¿Qué es un manager?
el aliado que ayuda a llevar los sueños que están en la cabeza de uno a hacerlo realidad.
Milo, ahí tenés un compromiso.
Muy bien.
Sí. playlisting. Ya como productor artista, saber que hay un tema de playlisting.
Pero no, con la misma palabra vino, perro, para mí eso es todo.
entrar a novedades viernes y...
Todo. No, eso es todo.
Y es duro, ¿no? ¿Cómo han la sensación de no entrar o entrar? O
lanzamiento entrar? Y que digan, uy, le apuntamos a playlist y no entramos.
No, eso ha sido de todo, porque nos ha tocado full apoyo también. Uh-huh. Pero uno entiende que, por ejemplo, nosotros al principio queríamos que todos los hotlines fuera cada 20 días.
Uh-huh.
Y empezamos con esa dinámica, la verdad. Entonces, primero, cada viernes salen, ¿qué?
Que es,
10.000, sí. 12.000 temas. Uh-huh. Entonces, para que vos tengas un placement chimba en una playlist, cada 20 días, somos muy realistas de que, perro, no te la pueden dar. Aunque más tenga la disposición, el tema esté una chimba.
No te lo van a dar.
No van a dar, porque es que, huevón, me estás pidiendo cada 20 días. Entonces, no, eso lo entendimos y, perro, vamos a reestructurar la vuelta porque es importante tener esas playlists editoriales. ¿Qué es lo que ha ayudado mucho? Aterrizar el concepto. Que no se vuelva una canción más de esas 12.000. ¿Qué les estamos dando?
Ok, duro.
Pero no, para mí es exposición. Pues la palabra, exposición.
Para vos, Cobus, Hotline.
Yo creo que es la plataforma que aterriza a todo el mundo de Cobus y Busta. Y literal es la plataforma por la que queremos dar a conocer nuestra música.
Ok. ¿Y cómo lo ves a futuro? ¿Cómo ves ese proyecto futuro? Porque yo siento que hoy el productor... como que ya lo hemos venido conversando, ya no solamente el que produce, sino que es un líder, que además tiene imagen, tiene un booking, ya vemos hoy en día a los productores haciendo sesiones y ya en Estéreo Picnic está ahí, no sé, Pope y Sky.
Total.
Entonces yo siento que ya Hotline se vuelve casi que la plataforma para convertirse en artistas, ¿no?
Y creo que es una plataforma como muy transversal. Y yo creo que es lo que venimos trabajando, o sea que si nos vas a ver en vivo, que tenga coherencia a lo que... escuchas cuando escuchas en Spotify, o si vamos a hacer una alianza con una marca que tenga
coherencia
sí. Como que todo esté encaminadito hacia el mismo norte.
Okay. ¿Y han pensado sacar música fuera de Hotline como una colaboración con alguien, pero que no tenga que ver como con Hotline?
Lo hemos hecho, pero...
Es que así empezamos.
Así empezamos, okay. En realidad. La verdad. Y por eso es que surge también Hotline, porque no veíamos la diferencia. Y era un desgaste más grande toda la inversión que se hacía... y no ver casi los frutos. Vos decías, parce, estoy remando hacia cuál norte. Como no tenés tan claro el objetivo, pues no, venga, aterricemos eso. Entonces, eso ayudó full.
Por ejemplo, me sorprendió mucho ese tema de Rude Boyz con Maluma y con Justin Levine, que realmente no pasó como nada. Yo, o sea,
Adam.
Por
Adam.
Que Justin Levine.
Es cliente.
Es un cliente.
Con Adam Bieber.
Adam Bieber.
No, es que un cliente que llama Justin Levine. Adam Levine.
Si miras que Justin está escuchando esto,
se reiría mucho.
Se reiría mucho.
Porque acá en la firma hay una abogada que le dijimos que era el primo.
Sí, se lo creyó.
Sí, se lo creyó. Pero no, con Adam Levine, yo pensé que iba a ser un... O sea, me parecía un palo y pensé que iba a ser gigante y realmente no.
Pero es que ahí es donde uno entra a ponderar. Si el tema es eso de Maluma... y la inversión iba a salir de Sony. Claro,
seguramente
era, era top Billboard, no sé qué. Pero uno no sabe cuál es el presupuesto, obviamente.
Pero pone un Adam Levine dentro de una sesión de Bizarrap. Sesión, no sé qué, pero, 59, o sea, sí, Adam Levine. O sea, le hubiera partido.
O no, uno nunca sabe. Pues sí, pero
Bizarrap, todo lo parte. Pero me refiero a que realmente es lo que estamos hablando y lo que decía Busta, pero como es que remando hacia nada.
Pues que también lo que tú buscas, uno mira el tema este de Anuel y de Chencho y con Ñengo, que es un palo el de Al Cielo, y el tema es de Chris, es de Chris Jedi.
Pero Chris Jedi, ¿cuántos años lleva haciendo eso?
Pero mira que le funciona, o sea, y el tema es 300 millones de reproducciones en Spotify.
Pero siento que esa canción, bueno, y normalmente lo que pasa así con Chris Jedi es que el artista la trabaja como si fuera de él.
Sí.
Es y ese es el cambio.
Pero eso también es mérito de él, de que logró esa relación con el artista.
Completamente.
Sí, y yo creo que ese es mucho el productor puertorriqueño, que yo creo que lleva demasiados años haciendo Mambo Kings.
Sí,
pues como que uno escucha Mambo Kings y sabe que es un palo.
Sí.
Pues como que, pero... Me gusta mucho lo que se gusta porque realmente siento que si no hay una estructura de proyecto detrás, la canción queda ahí como olvidada, como que no pasa mucho más.
Sí, sí.
Es que siento que como la industria se ha trabajado últimamente, que el consumismo se ha vuelto insaciable.
Uh-huh.
Entonces, bueno, también desde el productor y desde el mismo artista, es como, marica, lánzame una canción, sale y no la estás trabajando con el cariño con la que yo trabajo y ya estás pensando en las próximas tres, entonces no le das el trabajo, como que, marica, estás pariendo un hijo ahí, dale el cariño, trabajala, entendela, consentila. Pasaron 2 meses, uno sí tiene que estar adelantado en el tiempo, claro, como dice Jaco, pero también entender que, marica, dale el cariño necesario a la canción cuando sale, trabájala.
Y yo creo que también algo que va muy, muy, muy con esto es que uno no busca en Spotify a los Rude Boys. Uno busca en Spotify a Bizarrap. Uno busca en Spotify a Dr. Dre. Y me parecía muy chimba. Yo creo que es que el concepto de artista es cuando yo voy a Spotify y busco Cobus y Busta. Yo siento que es que como que coge sentido toda la estructura del proyecto cuando el público va y me busca a mí.
Sí, obvio, es un proceso de marca y al final lo que lo hablamos con cada artista, o sea, cada lanzamiento tiene que ser una inversión a tu marca. Total. Porque si no, estás perdiendo la plata.
Literal.
Y cada hotline es una inversión a la marca de Cobus y Busta, claro. Que es la gran diferencia con un productor que simplemente saca un tema y ya, uno no sabe si es una inversión al final de la marca del artista que está cantando.
Para terminar, Busta, la última palabra que tenía, que yo creo que ya hemos hablado mucho del tema, y es Bizarrap. ¿Qué se te viene a la mente cuando...?
Inspiración.
Okay.
Pues yo diría que... Bueno, hay un libro muy chimba que dice cómo aprender a robar.
Okay.
Un artista como roba. Y es dándole mérito a esa persona también de cual uno le roba. Y la verdad, Bizarrap, yo creo que fue el que nos iluminó para lo que es ahora Hotline.
Y yo creo que uno de los grandes logros fue el marketing, ¿no? El marketing que ha hecho como desde...
Para mí ese man es un mago del marketing. Y así hay que trabajar la canción, porque ya en este momento la canción se tiene que trabajar de una manera diferente. No puede ser el fin. Uh-huh. Se vuelve un medio para llegar a otra cosa. Entonces, trabajar la música también así. Y que se vuelva algo muy experiencial. Porque ya, pues...
No, y o sea, yo me recuerdo que Sebas me mostró a Visa como la sesión 20 y algo. Y de verdad que era algo anecdótico de los dos hablando en la oficina, porque ¿quién iba a conocer a Visa cuando eran sesiones
complejas? Yo me demoré para escucharlo. Mm. Yo también llegué como por dos lados.
Llegué como el 20 y pico y yo se mostré a Mauro y yo dije, marica, este man se va a pegar.
No, pero ni siquiera. Putas, pues. Y honestamente, en esa época ni siquiera hablamos de Visa. Hablamos de qué chimba la sesión de ese artista.
Claro, no me acuerdo qué artistas.
¿Cuál es la sesión de Elegante?
La 36, creo.
Esa es la elegante.
Esa es la...
Yo me di cuenta, fue ahí.
No, yo nosotros nos dimos cuenta
con Saramay.
Con
Saramay.
Yo creo que eres la 29 o la 30 la de Saramay.
Nosotros nos dimos cuenta con Saramay y porque nos gustaba Saramay.
Porque nos encantó el rapeo de Saramay. De hecho, buscamos fue a Saramay. Yo busqué más temas de él.
Y luego nos dimos
fue con Eladio que empezamos de verdad a investigar a Visa. Sí. Que uno digamos como 40. La de Eladio es como la 40. O sea, imagínate.
Qué chima que en algún momento la gente con Cobus y Busta le pase lo mismo, ¿no? Pues que
no, total, la verga.
Vamos en la 5. Ahí vamos.
Sí, imagínate.
No, pero es que, o sea, la de Juan Duque, ¿cuánta gente no se canta ya el tema de Juan Duque?
Que ahí está la nueva tarea.
Ese es el reto.
Ese es el reto. Que la gente no crea que Hotline es una canción.
Exacto.
Pues yo creo que eso pasaba. ¿Cuál fue ese palo de...
El de Nati Peluso.
Nati Peluso. Yo creo que con Nati Peluso le pasó mucho a Bizarrap, que literalmente Nati Peluso fue su palo más grande en su momento y la gente pensaba que era de Nati Peluso.
Uh-huh. Total.
Entonces yo creo que es normal. Bueno, ¿y a futuro qué se viene? ¿Qué se viene con Downtown? ¿Qué se viene con el proyecto Cusi Busta? ¿Con Hotline? Bueno, ya me contaste un poco de Hotline, pero ¿cómo lo ves?
¿Cuál es la Hotline soñada?
No, marica, hay mucho. Yo creo que muy soñas Anglo. Meternos en el Anglo sería muy chimba. Bueno, pues podemos pasar por muchos. Es que Bad Bunny, Drake. Que aquí nos quedamos.
Hay un boleo, sí. Nos encantaría meternos en el lado.
Nosotros, para terminar, siempre tenemos una sección que se llama Tres Consejos. Tres consejos para un productor, para un artista, para un manager que nos está escuchando, que usted le surja.
Sobre todo piensen que el público que nos escucha es gente que está empezando, o sea, literalmente en cero, que no ha sacado su primera canción, o el papá que quiere apoyar al hijo, o al muchacho que escribe canciones en el colegio, o sea, gente que está en cero.
Es que para cada personaje habría como un consejo distinto.
Yo creo que cierro con el que empecé, y es desde el día uno empezar con una visión empresarial.
Okay.
Que para mí eso resume casi todo, literalmente.
¿Ver eso como un negocio?
100%. 100%. Pues yo sé que es arte, es música, conecta sentimientos. Hay un cuento ahí atrás muy romántico, pero hay que verlo como un empresario.
Y si nos vamos para el lado romántico. Bueno, es que desde los consejos ya van a ver la diferencia de Jaco y Mía. Y pues nos complementamos.
Bueno, pues entonces, llevas uno ahí, Cobus. ¿Te faltan dos?
Va.
El otro, ya desde el lado más romántico, yo diría que de verdad el papel de ser un artista, un músico, es transmitir. Entonces ser demasiado consciente y coherente con lo que vos sos y el mensaje que vos vas a dar, la imagen que quieres dar, porque mucha gente cree que ser artista es generar un personaje, crearlo. Mierda, eso no es así.
Okay.
Un personaje es, pues, crear el personaje, sacar esa versión excéntrica tuya. Entonces, si vos no hablas, vos sos callado, entonces, marica, que ni en el concierto digas una palabra, pues como que llevar a la mil eso que en verdad tú eres, para que la gente se conecte de verdad con tu personaje, porque la gente de una se da cuenta cuando el personaje es ficticio y no es lo que el artista es. y la gente no copia eso. La gente quiere de verdad conectarse con el humano, pues con ese personaje. Entonces, para mí, conceptualizar bien lo que vas a transmitir y ser.
Potencializar su forma de ser.
Sí.
Qué chimba, nunca lo había escuchado y me parece muy bacán.
Literal. ¿Cuál otro?
Que podamos explicar. Busta tiene otros dos, estoy segurísimo.
Eso fue desde el artista, desde el productor. Es que yo creo que es más fácil hacer así un consejito como
un consejo para un productor.
Un productor, exacto.
Ey, afílense. Reciban regalías. Sobre todo si llevan 5 años de carrera.
Asesores.
Asesores.
Sabes que yo creo que es vital y es. Pues eso lo hemos hablado antes, pero es construir el equipo de trabajo, ese uy, dream team con el que vas a crecer. Uno no es capaz de hacer todo solo. O sea, es la persona, si vas a producir con alguien más, el que vas a producir. Si hay un artista al que le vas a apostarle a qué artista, el manager, etcétera, etcétera. Pero ahí tiene que haber un equipo. Uno solo, remando solo, es muy berraco.
Ok.
Y yo creo que lo que vos dices, que como nosotros dos hemos durado tanto para trabajar juntos y todo, eso que dice Jaco es muy chimba porque yo creo que nos hemos sentido full como el equipo del otro. Siempre, desde el día uno. Nos hemos, perro, ¿cómo vas a hacer esto, texto? Entonces se vuelve más que como... Porque trabajar en una sesión con cualquier productor, y no es tan fácil, papi.
No es tan fácil.
Claro, y más en una industria de egos. Ay, pa. No es, no
pero
es
también fácil. Pelean, ¿o no? ¿O realmente no?
No, la verdad, cero. No, la verdad, como que hay veces que pues nosotros nos quedamos a vivir como 3 meses en Miami. Perro, era mi novia. Hasta dormíamos en el mismo cuarto juntos, todo. Y bueno, lo único fue como que... Pero como que nos hemos visto tanto, como que qué más hablamos, como que ya uno es al frente, pero no habla ni mierda, porque es que, güey, ya nos vemos todo el rato.
No, la novia, la esposa, sí, literal.
No. Uy, perro, no, es que ni con esposa, güey, yo creo.
Bueno, y el último consejo, no sé, para un manager.
Pero sí hay uno que se me viene a la mente y es entender que es una industria de relaciones.
Uh-huh.
O sea, okay. La obviamente es la música, un producto de calidad, pero entender que las relaciones, esto es número todo. Uno en esta industria. Saber conectar, saber hacer lobby, saber cómo entrar, si tienes un minuto con alguien, cómo vendes tu proyecto en un minuto, saber comunicar, fundamental en eso.
Y tú agregar otra que es saber conservarlas, que yo creo que una relación se pierde.
Más difícil aún,
literal. No, eso.
Se pierde tan rápido como se consigue.
Eso me parece valiosísimo porque el networking en esta industria es fundamental.
Y saber cuándo tocar bien esas puertas también.
Exacto, porque como se abren, se cierran.
El timing.
Sí. Total. ¿Algún otro? ¿O ahí?
Yo creo que relaciones, el equipo y el concepto.
Ok, duro. Pues, Bustacus, mil gracias por acompañarnos, a Milo también, por aguantarse este calor que se nos dañó el aire.
Literal.
Está sabroso.
Ah, pues ya había aire.
Sí, había aire, sí. Pero bueno, muchas gracias por estar, por acompañarnos, por estar acá en el negocio y pues, Mauro, igualmente.
La verdad, muchachos, muchísimas gracias. La verdad, los felicito, los admiro por lo que están haciendo. Están innovando y están emprendiendo algo muy bacano en la industria colombiana y de verdad que yo sé que tienen cosas bacanas.
Creo que es el único proyecto de producto artista como realmente serio en Colombia.
En Colombia, sí. Y de los pocos en Sudamérica.
Sí, sí, realmente. Entonces, qué bacano que estén con nosotros y poder ver también ese proceso, porque acá en Destra pues, los conocemos hace rato, pero realmente los admiramos y los consideramos parte de este proyecto, pues que es Destra.
No, muchas gracias.
Sí, marica, muchas gracias. Y nada, que volvamos, que cuando vayamos por ahí en la 25, en la 30 de Hotline.
Pero anoto, nos tiene que guardar la 23.
Sí, la 23.
La Hotline 23.
¿Pero quién es el que canta?
Yo chanteo y Sebas hace los coros.
Yo hago los coros porque mi voz es más melódica.
Es más melódica.
Bueno, Mauro, entonces, ¿qué te pareció el capítulo?
No, espectacular y se queda para más episodios.
Las preguntas hacías más adelante.
No, pero siento que el tema de productor es un tema que de pronto no hemos abarcado tanto.
No, y de verdad que la mayoría que la gente no escucha no es ni siquiera artista, compositor, sino que es productor. O sea, uh-huh. Hay un boom hoy en día en Colombia de gente queriendo producir.
Y hay escuelas muy grandes de producción.
Hay escuelas, hay gente saliendo a hacer DJs, a ser productores, a hacer... de música, entonces beatmakers, entonces estoy seguro que mucha gente va a apreciar este episodio.
Entonces, super Mauro, entonces como siempre,
defiende tu talento
y acompáñanos dentro de 8 días, Mauro, sí. Con un capítulo más del negocio de la música.